Son las 9 de la mañana y 13 minutos, tenemos 13 grados de temperatura, una mañana preciosa aquí en Montevideo, agradable, y el fin de semana, bueno, Nahuel Cisneros dijo que alguna vez mejor habrá sobre la noche del sábado. Estamos comenzando esta tertulia del viernes 27 de mayo de 2016 con Álvaro Aunchain. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Gracias. Nicolás Guigú también está con nosotros. Hoy está la mesa integrada, como corresponde a los viernes.
Como corresponde a los viernes.
Con todos sus titulares. Bueno, bien, Nicolás, bien, muy bien. Claudia Mengual, ¿cómo te va? Bien. Y Gonzalo Villaravide está con nosotros también. ¿Cómo te va, Gonzalo?
¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Año. Los contertulios.
Existe
eso. Sí. El concepto del contertulio. Bueno, muy bien. Año a año la Intendencia de Montevideo está organizando, entre otras actividades, el concurso literario Juan Carlos Onetti. Este año las bases del concurso generaron cierta polémica entre algunos escritores, entre ellos Carlos Rejerman, integrante de la directiva del Colegio de Escritores del Uruguay, grupo que, según dijo Rejerman, a 180 está integrado por 70 autores, con ánimo de colaborar para mejorar y promover políticas de estímulo, apoyo y desarrollo de la literatura nacional. La molestia se ocasionó, según publicó El Observador el martes, por la inclusión de una nueva cláusula en las bases del concurso que establece la entrega de menciones en cada categoría, esto es narrativa, literatura juvenil e infantil, historieta y dramaturgia, para aquellos textos que refieran a igualdad y estereotipos de género y sobre inclusión y diversidad sexual. El Colegio de Escritores del Uruguay publicó un comunicado al respecto en el que rechaza el establecimiento de condicionantes para los autores. Rejerman concretamente dijo: hay gente que critica diciendo que los escritores están en desacuerdo con la agenda de derechos, pero no es así. A nosotros no nos importa el tema puntual, sino el hecho de condicionar a los autores con estas menciones adicionales está mal. La producción de la mañana, Ivana Vázquez se comunicó con Margarita Perkovich, directora del departamento. Mariana Perkovich, perdón, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia. Para saber su opinión sobre el tema, Perkovich dijo que ellos tienen un programa transversal que tiene que ver con los compromisos de género y de igualdad de oportunidades para varones y mujeres y por una sociedad construida desde esa igualdad. Vamos a escuchar a Mariana Perkovich.
Así tenemos una cantidad de compromisos que salieron en una resolución firmada por el intendente, donde todos los departamentos hacemos nuestros compromisos a partir de una construcción que se hace con un equipo que integran funcionarios y funcionarios de todo el departamento y que recorren las distintas áreas que nosotros atendemos. Entre eso está esta revisión de las bases de Onetti, que traen una cantidad de buenas noticias, aumento de los premios, distribución en el circuito comercial de los libros, cambios en las categorías, y se agregó una cláusula que está fuera de la premiación en sí, que por supuesto la premiación sigue apuntando a que jurados nombrados con representación de los participantes valoren la calidad literaria de textos. Esto no es obligatorio como contenido obligatorio, es que cada jurado podrá, y lo subrayo, podrá destacar con menciones honorarias que no están dentro de la premiación y quedan a consideración de cada jurado ciertos contenidos que apunten justamente a una nueva mirada sobre los estereotipos de género, y es por eso que se pusieron estas posibles menciones. Por lo tanto, decir que es censura o que se está condicionando la escritura no es correcto.
Comienzo la primera ronda de comentarios con Álvaro Aunchain.
Bueno, yo en este sentido ya había opinado en otras oportunidades. Lo que yo percibo es una especie de obsesión, elevar la corrección política al grado de histeria. O sea, realmente, porque ¿qué pasa? La agenda de derechos es muy importante, ha sido un logro de estos gobiernos, con más o menos énfasis, en mi caso, en algunos puntos donde estoy menos de acuerdo, en otros más de acuerdo, pero sin lugar a dudas la inclusión sexual, el respeto a todas las identidades de género, a todas las orientaciones sexuales, es algo fantástico que todos debemos defender. Ahora, lo que no veo es por qué en la política transversal que comenta la directora de Cultura, que además es una, quiero decirlo, es una estimada amiga y una apreciada artista teatral del Uruguay, no entiendo por qué esta transversalización tiene que incluir el Estado, en este caso representado por la Intendencia de Montevideo, induzca a los autores a escribir sobre determinado tema. O sea, se meta en la libertad creativa de los autores. Si se generara un concurso en el cual hablemos de la identidad de género, hablemos de la inclusión sexual como tema de concurso, bueno, sería otro cantar, pero existen solo dos concursos oficiales en Uruguay de literatura, que son el del Ministerio de Educación y Cultura, me corregirá Claudia que está más en el tema, y este de la Intendencia, y no tendría sentido que el Estado induciera a los artistas a apearse de su libertad creativa cuando además la manera como está redactado ese artículo en las bases es bastante irritante, porque habla de abordajes destacables en inclusión sexual. O sea que el abordaje destacable ya no es solo tocar el tema, sino además hacerlo de la manera que quiere la administración. O sea, con los énfasis o los contenidos que quiere dar la administración. Eso no cabe para ningún artista. Eso cabe, como lo decíamos fuera del micrófono hoy con ella, para digamos la dirección de comunicación de la institución, que haga campañas publicitarias, todo bien, pero el artista es libre, ¿no?
Claudia Mengual.
Varias cosas. Este concurso tiene una tradición de tema libre y de hecho en las bases se dice que el tema es libre. Yo entiendo que hay una contradicción cuando luego se otorgan esas dos menciones, más allá que entiendo lo que dice Mariana Perkovich cuando dice que esas menciones quedan un poquito por fuera. Pero lo cierto es que todos sabemos que no van a quedar por fuera, que van a impregnar de alguna manera el espíritu del jurado. Además, cuando se trata de estos temas polémicos, ahora, por ejemplo, venía escuchando que se ha abierto la convocatoria a un concurso que tiene como tema el aborto. Yo creo que sí, la corrección política prima y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Después, si tengo posibilidad de otra intervención, leeré claro. algo que sucedió hace 150 años y que ante lo que hay que estar alerta. Eso por un lado. Yo creo que si se quiere crear un concurso en el que se trate las cuestiones de género, tendría que ser un concurso aparte y dejar el premio de la Intendencia con tema libre para no rozar en absoluto la libertad creativa de los escritores. Eso por un lado. Por otro lado, este concurso lleva el nombre de Juan Carlos Onetti. Si nosotros leemos su curioso decálogo de 11 puntos, en el punto 4 dice: no escriban pensando en la crítica, en los amigos o parientes, en la dulce novia o esposa. Es muy interesante porque Onetti da una sensación de que le escribe solo a escritores varones, lo cual hace más gracioso también esta cláusula, ni siquiera en el lector hipotético. Y después dice: no sacrifiquen la sinceridad literaria, nada. Eso por un lado. Yo simplemente lo que quiero decir, y eso también es primero que celebro además la creación de este colegio de escritores, me parece que era una necesidad, pero también quiero decir que cuando uno se presenta a un concurso, avala las bases de ese concurso. El que se presente o sea jurado de alguna manera avala, porque el concurso dice en sus bases que la comparecencia implica la aceptación de la totalidad de estas bases. Por eso quiero decir que de ninguna manera llamo a boicotear este concurso. Me parece que todos aquellos que avalen estas bases deben presentarse, pero que aquellos que no las avalen, no, porque entonces estamos teniendo una contradicción y sobre todo los que estamos diciendo públicamente que no las avalamos.
Nicolás Higu.
Estaba acordando de una entrevista que salió a Juan Carlos Onetti en la segunda etapa de la revista Crisis, que se editaba en Argentina, y que le había tocado a él un tribunal en Buenos Aires de cuentos sobre amores de diferente tipo, heterosexuales, pero también le había tocado amores homosexuales, bisexuales. Yo esto no lo entiendo, es la primera vez que me toca, no tengo sensibilidad, lo decía en la entrevista, estuve tratando de buscar la revista en casa, no está en internet. Un poco contando el perfil de él como escritor, como sujeto y demás. También hay una cuestión que no es solo este concurso, está pasando en muchos concursos. Cuando hay una tematización y se obliga a la literatura, a las artes visuales y demás, a ir para un lado, se está atentando contra las bases mismas del arte. Es decir, yo creo que, bueno, como decía Álvaro y Claudio, todo lo que tenga que ver con la agenda de derechos humanos, de inclusión y demás, hay que respetarlo y promoverlo, obviamente, pero intervenir en el espacio del arte, así sea, bueno, porque como dijeron, ¿no? El tribunal podrá ser sensible a este tema o no, pero ya y podrá colocar una mención, pero ya al colocar la posibilidad está generando una situación específica. Yo creo que es muy equivocado. El arte no tiene un objetivo que sea el colaborar a la bondad de un tema. Eso hay que tenerlo muy claro. La función del arte, por suerte, es radicalmente otra y está ajustado a los elementos fundamentales del ser humano. Creo también que este tipo de inserción de agenda, estoy siguiendo muy de cerca el ejemplo de Brasil, cuando son forzadas, lo que van generando es una reacción contraria, claro, subterránea. Exacto. Cuando surge la oportunidad política, esa reacción subterránea, que empieza a poder poseer cierta racionalidad, salta y se manifiesta. Yo creo que son lecciones que tenemos que ver, y el arte no tiene nada que ver con inclusión de absolutamente nada.
Gonzalo de Yeravide.
Sí, creo que todos concordamos en lo esencial. El arte debe ser libre, si no, claro, no es arte. Eso para empezar. Una de las prerrogativas. Para mí el arte es porque sí. En eso se diferencia un montón de otras formas de comunicación, que el arte también lo es. Esa libertad le da al arte su esencia, y ese código en donde se pueden encontrar el lector, en este caso, y el escritor, sí, a través de un espacio de libertad que, si se ciñe, se restringe, se acomoda, ya empieza a dejar de ser arte, empieza a ser otra cosa, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a jugar al fútbol con un piatado. Claro. Es una cosa circense, pero no es arte. El asunto de la función del arte, que está estudiado por los críticos del arte de siempre, que se ha concentrado en una polémica histórica que es llamada el contrato del artista, para quién trabaja el artista. Ya Arnold Hauser, cuando arranca su Historia Universal del Arte, se pregunta, bueno, ¿estas pinturas rupestres qué son? ¿Una especie de informe periodístico de que cazamos estos animales, o un rito religioso que expresa una búsqueda del deseo de que nos vaya bien en la casa? Queda la duda latente.
U otra cosa.
Pero en todo caso, siempre el arte estuvo, por lo menos hasta el Renacimiento, atada a ciertas funciones. Es clarísimo que tuvieron que venir unos genios fenomenales para hacer arte de un encargo tan restringido como era en la Edad Media lo que pasaba con la pintura, por ejemplo, donde si uno ve en el gótico está lleno de azul, y el azul, la razón de ese azul es que se hacía con oro y la iglesia quería mostrar que tenía poder, y por eso obligaban en contrato claramente a decir cuánto de azul tenía que tener las pinturas en el gótico. El arte se fue desprendiendo de esas obligaciones publicitarias, como en este caso acabo de nombrar, o de los Medici también, no eran la iglesia, pero eran banqueros que querían publicitarse a sí mismos, y entonces ahí viene la figura del mecenazgo, pero tenían que estar ellos en el cuadro con la Virgen y demás, ¿no? Entonces, todo este camino de independencia del arte hay que preservarlo y hay que incentivarlo. Y creo que, de muy mala manera, el Departamento de Cultura de la Intendencia está errando en esto. ¿Por qué? Porque dice la directora, bueno, esto no es censura, no lo es, estamos de acuerdo. Tampoco es, creo que dice, inducción o condición o algo así. En realidad lo es, pues la primera palabra que usa fuerte en la primera oración que dice es compromiso, tenemos compromiso. Ya si hay un compromiso, se pudrió el arte, no funciona así la cosa. Claro. No tiene que obedecer una función, tiene que ser libre. ¿Y cuáles son los mecanismos con los que se puede haber resuelto este compromiso político, que es atendible, que puede ser compartible? Bueno, como ya se expresaron acá en esta mesa, como decía Álvaro, hacer un concurso expresamente de esa temática. Entonces los interesados en esa temática trabajan sobre eso, y ahí el cuento, el arte, empieza a funcionar como el mecanismo de expresión de estas ideologías, de estas ideas.
Que literariamente probablemente sea de mala calidad, salvo excepción.
Posiblemente, capaz que te sorprende, y capaz que una obra hecha para eso perdura, ¿no? Porque justamente a mí la definición de bien cultural que más me gusta es aquella que dice que un bien cultural es aquel que sobrevive a los fines para los cuales fue creado, ¿no? O sea, que capaz que aparece un hallazgo. Pero en todo caso, no le pedimos eso a arte, le pedimos un ejercicio político, un ejercicio ideológico con un formato artístico. Podría ser. Y la otra es, por supuesto, la comunicación, que a mí me tiene alarmado cómo el Estado en general, el Gobierno Nacional, las intendencias, han retraído su presupuesto en comunicación, y no están comunicando cosas fuertes que hay que comunicar, ¿no?
Exacto.
Acá me corre la general de Darey, porque mi agencia Larsen es la agencia que trabaja para la Intendencia de Montevideo. Quiero aclararlo por si alguien no lo sabe, que no estoy pudiendo decir esto de afuera de la problemática. Pero simplemente así, simplemente para terminar, ni Onetti hubiera ganado este concurso, no, ni pero... tampoco saben quién me vino a la mente, Paco Espínola, que cada tres o cuatro cuartos parece un prostíbulo lleno de prostitutas.
¿Y Feliberto Hernández?
¿Y Feliberto Hernández? Me parece que no. Hay unos cuantos que no hubieran ganado.
Querías hacer una... Amir Ahmed dijo que podría llamarse el premio Stalin.
Sí, premio Stalin.
Una brevísima acotación. En 1857, o mejor dicho, unos meses antes de que empezara el año, Gustavo Flaubert fue llevado a juicio junto con el impresor y con el editor de su novela Madame Bovary, porque se consideró que esa novela ofendía la moral pública y la religión. Después de los alegatos del fiscal y sobre todo del defensor, que son descacharrantes, vale la pena leer las actas porque son una maravilla, hubo una sentencia muy breve en la que fueron absueltos. Algunas de las consideraciones de esta sentencia decían que hay límites que no debe traspasar la literatura, que la misión de la literatura debe ser recrear el espíritu elevando a la inteligencia y depurando las costumbres y no inspirar horror al vicio presentando el cuadro de los desórdenes que puede haber en sociedad. Y finalmente, que la literatura, al igual que las demás artes, para realizar el bien que están llamadas a hacer, han de ser puras y castas, lo mismo en la forma que en la expresión. Si bien los tres acusados fueron absueltos, la sentencia es horrorosa, porque habla de una misión moralizante del arte y no hay cosa más alejada. Eso sí me da miedo. Me da miedo cuando se establece un pensamiento hegemónico y se intenta llevar el arte hacia ese lado.
Sí. Yo, si me permitís, claro. Volvería. Primero que nada, quiero pedir disculpas que dije induciera y es indujera. Indujera, después que lo dije me di cuenta. Quiero retomar ese concepto del pensamiento hegemónico de Claudia, porque me parece que es lo que está en el trasfondo de esto. En el trasfondo de esto yo creo que hay un cierto mesianismo de parte de la administración, de entender que tiene derecho a operar sobre las temáticas que manejan los creadores. ¿Por qué? Bueno, porque hay derechos superiores como el de la inclusión, el sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y esto es, en realidad, es falso. O sea, nadie puede arrogarse ese derecho. Y realmente, quiero también apoyar lo que dice Gonzalo. Yo sí, como persona que trabaja en comunicación publicitaria, pero que no tiene ningún vínculo con el gobierno, porque en este país se ha hecho uso y abuso de los recursos de las empresas públicas para hacer campañas de autobombo, famosísimas campañas de autobombo. Yo creo que la de ANCAP debe ser en el año 2013, 2014, la más famosa, porque eran campañas que firmaba un ente público, pero podría haber dicho fulano presidente perfectamente, porque tenía ese rol. Y sin embargo, esas mismas empresas públicas que son de todos no hacen prácticamente nada desde el punto de vista publicitario para atacar temas gravísimos para el país, como la falta de promoción cultural, como la violencia de género y la violencia doméstica, el principal problema de inseguridad pública del Uruguay. No hay ni una sola institución pública llena de recursos a montones para generar campañas multimedios para sensibilizar a la gente sobre la violencia de género. Y acá es donde también me permito decir, si yo estuviera en la línea estalinista de plantear lo que tienen que escribir los escritores para que sean políticamente correctos, a lo mejor plantearía primero el tema de la violencia de género, que me parece muchísimo más grave, sinceramente.
La inclusión de las personas con discapacidad está librada a lo privado. Sí. Y en el sexto punto, la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber campaña de comunicación para que funcione. Se hizo durante tres años. Claro. En el primer Mides de María Arismendi, y después se descontinuó y nunca más.
A mí me parece también que es muy interesante, porque hubo toda una discusión en los 70 y 60 y 70 del siglo XX, que era literatura comprometida, que no lo era, etcétera, etcétera, etcétera. García Márquez dijo que el acto de compromiso de un escritor es escribir bien y pronto, me parece genial. En el campo de las ciencias sociales hay gente que piensa que es buena porque escribe sobre las miserias del mundo, pero alguien que estudia arte es malo. O sea, ese tipo de mentalidad, digamos, y sobre todo de falta de capital cultural, porque son discusiones que tienen sus décadas, está presente lamentablemente en nuestro país. Y en este proceso de judicialización, que yo no le llamaría estalinismo, le llamaría multiculturalismo liberal forzado, que eso es lo que es exactamente. Me multiculturalismo liberal forzado, aparte, porque Claro, mañana va a haber un concurso, entonces hay que tematizar sobre los sectores populares que pasan mal. Hay que tematizar sobre los lateros en la calle. Hay que tematizar sobre el castigo a los animales. Es decir, tenemos una agenda de todas las cuestiones horrorosas del mundo y cómo solucionarla. Y le damos al arte la función de que colabore a eso. Por eso.
Pero aparte,
puede ser, tiene algún parentesco con el estalinismo, pero yo lo veo mucho más con este multiculturalismo liberal forzado.
¿Sabes qué? Vamos a verlo por otro lado. Lo hablamos desde el punto de vista ético y la defensa del arte.
Sí.
Me voy a olvidar de eso. ¿Tá? Me importa tres bledos la ética. Voy a lo pragmático y me pongo en la cabeza de esta administración de la intendencia que quiere un fin. No funciona esto. No funciona porque el que lea un cuento en donde una mujer atraviesa determinados avatares de violencia y demás, o aparece en la historia una pareja homosexual de amor y no sé cuánto, no va a poder leerlo desprendido de que el autor estuvo tentado para ganar una mención de escribir eso. Obviamente. Entonces pierde valor.
Pero además, Gonzalo,
ahora, cuando yo escucho la canción de Garo Araquelian, Un Mundo Sin Gloria, y no la puedo oír más de una vez porque me deja devastado, porque es una obra de arte de un valor altísimo, que habla sobre una mujer que es asesinada por su marido policía. Bueno, ese hombre, si el artista decide que este tema es importante, él lo decide, lo toma y lo expresa, no hay nada más fuerte que eso. Agarrar y decirle al artista, escribir sobre esto, no funciona.
Gonzalo, pero además el jurado tendrá la libertad para ir contra la corrección política, porque podemos tener un excelente cuento desde el punto de vista literario políticamente incorrecto. El jurado tendrá la libertad.
Claro. Bueno, entonces,
¿cuántas horas nos perderemos?
Sí. Una cosita cortita.
Vamos a la pausa.
Yo recuerdo que cuando hablamos de otro de los de las obsesiones de la corrección política de esta administración, que fue el baño inclusivo del Teatro Solís, que hay tantas cosas interesantes para informar de la excepcional labor cultural que se hace en el Solís, como para dedicarle una nota periodística a que un baño tiene una siluetita que es mitad con pollerita y mitad con pantalón. Esa tontería, realmente, ínfimo, menor, no importante. Yo recuerdo que cuando hablamos esto, en el lugar que ocupa ella, que ocupaba nuestro compañero Fatoruso, que dijo cosas bastante bestiales, como acostumbra decir Rodolfo, sobre, bueno, entonces hay que hacer un baño para gente que se crea Napoleón. Entonces, bueno, pero a lo que voy, que fue muy gracioso, a lo que voy es a que en aquel momento Scagliola, Andrés Scagliola, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que es también integrante de las mesas acá de la tertulia, mandó un tuit diciendo, qué disparate lo que estoy oyendo hoy en la tertulia cultural del espectador. ¿Cuánto tenemos que, textual, cuánto tenemos que trabajar todavía para hacer entender estos temas? O sea, como que el objetivo, cuando a determinada gente escucha estas expresiones, lo que siente es que tiene que reeducar al que piensa diferente. Uh-huh. Como los talleres de reeducación que le mandaron al señor que no quería que bailaran dos mujeres en la Plaza del Entrevero. Y no es así, no hay que reeducar. Simplemente el Estado tiene que garantizar que todas las personas, cualquiera sea su orientación sexual o identidad de género, tengan los mismos derechos en la sociedad. Pero no hay que reeducar a nadie. El que no está de acuerdo tiene que seguir estando en desacuerdo, y vamos arriba todos.
Bueno, allí seguramente hay un tema de comunicación entonces, ¿no? Me gustaría ir a la pausa, luego de ella regresar con un asunto que tiene que ver también con, no sé, comunicación, propaganda, publicidad. De eso vamos a hablar luego de la pausa, en el cierre de esta tertulia de los viernes aquí en La Mañana del Espectador.